trabajo para compartir con él un buen tiempo. Hermanos, por lo pronto vamos a continuar con la palabra. Vamos a continuar con el libro de los Hechos. Estamos encaminándonos al final del mismo. Un libro que ha sido de gran edificación, de gran enseñanza para cada uno de nosotros. Nos ha confrontado, nos ha hecho ver la realidad de quiénes somos. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 27, versículos 27 al 44. Libro de los Hechos, capítulo 27, versículos 27 al 44. La palabra del Señor dice: venida la decimocuarta noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. Y e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Amén. Bendito Dios, Señor y Padre eterno, aquí estamos, Señor, agradecidos misericordia por tu bondad. En este momento donde abrimos tu sagrada palabra, Señor, donde vemos esta travesía, este naufragio, donde vemos esa promesa de Cristo conduciéndose en medio de ella, en medio de estas circunstancias difíciles, donde tú demandas también que cada uno de nosotros, y en particular en este momento, estos marineros, tomen decisiones. Presentamos delante de ti, reconociendo esa gran verdad de quién tú eres, Señor, el Dios soberano, el Dios sublime, el Dios eterno, el Dios que lo controla todo. Pero cada uno de nosotros, aquí, en este lugar, en este planeta, en este mundo, somos medios, somos instrumentos tuyos, Señor, que usas para lograr tu propósito. Haznos ver, Señor, la realidad de tu grandeza en este texto. Que cada vez podamos vislumbrarnos tu maravillas, tu poder, tu magnificencia, pero por sobre todo tu gracia y tu misericordia. Señor, las palabras que salen de mi boca, el pensamiento de mi corazón, sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Dios es el único supremo. Dios es el único trascendente. Dios es el único todopoderoso. Dios es el único eterno. Dios es el Dios de dioses, el que lo controla absolutamente todo. Él es único en todo el universo y Él puede hacer lo que Él quiera, en la forma que quiera, como Él le parezca. Dios ejerce su supremacía. Eso es lo que llamamos nosotros la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios lo controla absolutamente todo. Dios está al tanto de absolutamente todo. Ni un cabello nuestro cae al piso si no está en el conocimiento de Dios. Nuestros cabellos están contados. Todo, absolutamente todo lo sabe el Señor. La promesa de Dios es inmutable. Dios no cambia. Mas sin embargo, Dios en su soberano poder utiliza medios. Medios para llevar a cabo sus propósitos. Sí. Las acciones de los hombres son medios por los cuales Dios cumple su propósito. Es algo sorprendente. Algo que nos damos cuenta, algo que a través de las escrituras es palpable. Dios tiene un plan para ti, pero tú tienes tu parte en responder. Es una gran realidad. A través de este pasaje vemos la soberanía de Dios y vemos cómo hay una respuesta de seres humanos. Hay una respuesta humana. Y esto es algo importante que nunca dejamos o debemos perder de vista. Dios es soberano, es todopoderoso, pero eso no impide esa respuesta humana. Eso no impide esa responsabilidad humana. Siempre van a correr paralelas, siempre van a seguir continuando una al lado de la otra. Nunca se unirán, nunca se cruzarán, nunca se reducirán, porque son lo que son. Y eso es lo que nos muestra este pasaje. John MacArthur, hablando acerca de estas verdades, de lo que es la soberana y total, absoluto poder de Dios, él quiere responder a esa pregunta, que cómo reconciliamos estas dos verdades, a la soberanía de Dios y esa respuesta humana, esa responsabilidad humana. Y dice MacArthur, ¿cómo se armonizan estas dos verdades? Y mi respuesta es, no puedo hacerlo. No se pueden armonizar en la mente humana. Todo lo que puedo decirles es que en la palabra de Dios estas verdades corren paralelas. Y la respuesta es creer en ambas con todo el corazón. La soberanía divina genera adoración. La responsabilidad humana produce evangelismo. Motivará a la evangelización. Y esa es una gran realidad. Eso es algo que a través de toda la escritura lo vemos. Y eso es lo que veremos en este pasaje. Pablo ha estado en medio de una fuertísima tormenta. Él ha salido, recordamos, él ha salido desde Cesarea. Él ha arrimado a Sidón. Él ha tomado un barco que lo lleva, un barco local que viaja a través de estas costas, pasa por encima de Chipre, pasan a través de Cilicia, llegan a Mirra, donde el capitán del barco, o precisamente el centurión, toma otro barco que llevaría de una forma mejor, tal vez más práctica, con más rapidez a estas personas al destino final, que era Roma. Ellos salen de aquí. Dice que con dificultad ellos llegaron a una pequeña isla que está ubicada aquí, que se llama Gnosis. De aquí ellos hacen una bajada hacia la parte de Creta. Ellos llegan a esta región, una región donde ellos se detienen por un tiempo. Su intención es viajar a la parte de esta zona oeste de la isla de Creta para pasar ahí el invierno. Pablo les hace una advertencia en este lugar, que no salgan de ahí. Pero ellos hacen caso omiso a esa información. Ellos, en su persistencia, deciden continuar el viaje. Ellos empiezan a salir desde aquí. En un inicio pareciera que todo estuviera a favor de ellos, pero de un momento a otro se presenta un tremendo viento, una tormenta llamada Euroclidón. Esa es la forma en que se llama en griego. Y ellos empiezan en este lugar, en una forma que no pueden controlar el barco. Están dando vueltas, están perdidos. Ellos tienen ninguna esperanza de vida. Ellos prácticamente están esperando el momento, se hundan y mueran todos. Aquí están, aquí quedamos la semana pasada. Ellos están en medio de esa tormenta, una tormenta que tiene un fuerte viento del noroeste en el mar Mediterráneo. Tiene vientos huracanados, es como una especie de tornado. Es algo que deja el barco totalmente imposible de controlar. Ellos están dejados al viento. Ellos no pueden dominar el barco. Pablo está con Lucas, Aristarco y con otras 273 personas a bordo. Él está bajo la vigilancia de un centurión llamado Julio. Está también el capitán del barco en su tripulación, incapaz de controlar el barco debido a la fuerte tormenta. Los vientos eran demasiado fuertes. Por muchos días ellos no veían el sol, no podían ver el cielo, no podían ver las estrellas, que era una forma en que ellos se guiaban, se movían. Esa era la forma en que ellos podían dirigirse a donde ellos iban. En ese tiempo no existía el sonar, no existía el radar, no existía el computador, no existía nada, no existía ni siquiera una brújula, no existía mucho menos el GPS. Ellos están totalmente a la deriva, días de oscuridad, están perdidos, llevados por las olas y los vientos, no sabían dónde estaban ni hacia dónde se dirigían. Ellos habían esperado, perdido toda esperanza de vida. El apóstol es atrapado en esta tormenta por culpa de la terquedad, y pudiéramos decir la brutalidad de este capitán, que conociendo ese territorio, esa zona del Mediterráneo, decide embarcarse en aquel tiempo. Personas ignoraron el consejo de Pablo, y estos hombres, siguiendo su voluntad, no impedirían el propósito de Dios. Ellos siguieron su voluntad. Pablo siempre quiso ir a Roma. En Hechos 19:21 lo vemos. También, mientras él estuvo en Corinto, le escribió a los romanos diciendo que desearía estar en Roma, Romanos 1:15, Romanos 15:24. Quizás Pablo, como ya había llevado a cabo 3 viajes misioneros, él pensó que él haría un cuarto viaje misionero de la misma forma que lo hizo anteriormente. Él nunca se imaginó que llegaría a ese deseado lugar, no en la forma que él quería, cómoda, tal vez, o en diferentes circunstancias, sino que ahora va como preso. Preso. ¿Cuántas veces Dios ha cambiado nuestros planes? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos fijado una meta, un viaje, un propósito, y Dios cambia nuestros planes? Quizás o probablemente logremos ese propósito, pero tal vez lo alcanzaremos de una diferente forma, por diferentes medios, de una manera diferente, un vehículo diferente. Dios nos cambia. Debemos hacer planes, pero siempre debemos entender que es si Dios quiere, como dice Santiago 4:15. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, hablando el Señor, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Nosotros fijamos un camino, nosotros tenemos unos pensamientos, tenemos una agenda, tenemos planes. Pero Dios tiene unos pensamientos mayores que los nuestros. Y los caminos de Dios son mucho mejores que los nuestros. Dios tiene un destino para Pablo. Él le ha hecho un llamado y nada lo va a tocar hasta que él llegue a su destino final. Las palabras de Dios son inmutables. Las promesas de Dios son ciertas. Sus palabras son veraz. Dios permitirá que Pablo llegue hasta el destino que él le ha preparado, y ese destino es Roma. Roma. El viento y las olas son solamente siervos del Señor para cumplir ese propósito. Estas personas, el viento, las olas, todo aquello, son solamente instrumentos de Dios para él cumplir sus propósitos. El Señor le había dicho a Pablo en Hechos 27:24, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y este César está en Roma. Sí. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. La promesa de Dios. Tú vas a llegar a Roma. Y Dios te ha concedido toda esta tripulación, todo este resto de gente, estos 275 personas extras, te las ha concedido Dios. Todos van a llegar. Esa fue la promesa de Dios. El versículo 27, de Hechos 27, dice: venida la decimocuarta noche y siendo llevados a la deriva a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Está oscuro, es la medianoche. Estos marineros sospechan su experiencia, su conocimiento en el mar. Probablemente escuchaban las olas que llegaban a cierto lugar y se regresaban. En medio de la oscuridad ellos no saben dónde están, pero escuchan eso. Probablemente se dan cuenta por el oleaje que están cerca. Lucas nos narra que es la 14 noche de este viaje, cuando ellos salieron de Buenos Puertos, esa isla en Creta. 14 noches, 14 días llevan viajando. Prácticamente unos 14 días que han estado a la deriva, sin controlar el barco, sufriendo, temiendo que van a morir. Ellos han sido movidos por los vientos en el mar Mediterráneo. No tienen idea ni dónde está. Es oscuro, es de noche, no pueden ver, ya todo está oscuro, y como expertos sienten que están cerca por el ruido de las olas. Y Lucas identifica que habían sido llevados a través del mar Adriático. Ese no es el mar Adriático que nosotros conocemos en la actualidad, que está ahí en medio de Roma y parte de España, Portugal. No. Ese mar que él menciona que está abajo en el mar Mediterráneo era un mar conocido como el mar de Adria, que está entre Grecia e Italia. También abarcaba las aguas alrededor de Sicilia y hasta la costa de África en el sur. El versículo 28 nos dice que echando la sonda hallaron 20 brazas. Eso quiere decir, cada brasa tiene 6 pies, por 20 serían 120 pies, aproximadamente 36.5 metros de profundidad. Ellos empiezan a tantear. Estas brasas eran unas cuerdas que ellos le ponían una especie de plomo al final, la echaban al agua. Cuando se profundizaba, cuando ya tocaba a fondo y la sacaban, ellos marcaban, iban viendo más o menos cuál era la profundidad. Dice que avanzaron un poco más adelante y volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, o sea, 90 pies, que son 27.5 metros. Esta sonda ellos la hacían de ese material y era una forma efectiva para ellos poder determinar la profundidad. Entonces, estas personas sienten que están cerca de tierra porque la profundidad que marcan las ondas es menor, es mucho menor. Pero hay algo que ellos temen, es chocar contra las rocas. Se están acercando a una parte menos profunda y el temor de ellos es que el barco le toque y se rompa y se les penetre el agua. Dice el versículo 29, y temiendo dar en escollos, o sea, rocas, echaron 4 anclas por la popa. La popa es la cola, la parte trasera del barco. Y ansiaban que se hiciese de día. Ellos querían ellos están a oscuras. Ellos creen que van a chocar con las rocas. Ellos sienten que están cerca de la orilla, esos echan cuatro anclas, temiendo que el barco se mueva más, que el barco quede estable para que no se vaya a chocar contra las piedras. Y querían que se hiciese de día para tratar de dar estabilidad al barco en medio de los vientos. Pero a partir de aquí, vamos a ver cómo en medio de las tormentas, las personas buscan salvarse y no les importa nadie más. No les importa a nadie más. Hechos 27:30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, es el barco salvavidas, aparentaban como que querían largar las anclas de proa, o sea, la parte delantera del barco. Y algunos de los marineros, estos, con el propósito de que estaban echando las anclas, ellos lo que querían era soltar el barco para huir. Querían irse, llevarse probablemente el único barco salvavidas que había allí, salvarse ellos, sin importar qué pasaba con el resto de la tripulación. Y naturalmente nosotros somos personas egoístas. Es una verdad. Pero Dios nos cambia. Dios nos cambia. Estos marineros quieren salvar su pellejo. Y veremos nuevamente cómo al final hay unos soldados que también quieren salvar su pellejo y quieren matar a los presos para ellos liberarse de su responsabilidad. En mitad de eso hay como un sándwich. Lo que vemos es una increíble demostración de un hombre piadoso llamado Pablo. Un hombre que está allí. Este hombre que ama a Dios y que ama a su prójimo y quiere que estas 275 personas más se salven. Vemos entonces eso. En un comienzo vemos estos marineros que quieren irse, escapar, salvarse sin importar el resto de la tripulación. Y al final vemos también cómo estos soldados, en un momento determinado, ellos quieren eliminar los presos, porque según la ley romana, si un preso se escapaba, ellos que estaban a cargo de ellos pagarían la misma condena que ese preso que se escapó tenía. Ellos quieren salvarse, ellos quieren liberarse, ellos quieren huir, salvar su pellejo. Pero en el medio vemos a Pablo, este hombre piadoso, este hombre de Dios, este hombre que quiere que todas estas personas se salven. Entonces, nos damos cuenta que cuando pasas por una tormenta y simplemente te pierdes, te descarrilas o te desvías, lo que quieres hacer es culpar la tormenta por ese mal comportamiento tuyo, tu comportamiento egocéntrico. No es así. Cuando una situación sucede, cuando una tormenta viene, queremos huir de ella. Queremos salir de ella. Y queremos llevar a cabo ciertas actitudes, ciertas acciones. Y en medio de esas acciones egoístas, lo que nosotros hacemos es culpar a la tormenta. Ah, esto no estaba en mis planes. Esto no era algo que yo tenía en mente, pero ¿qué puedo hacer yo? Pero cuando venimos a esto, lo que sucede es que tu comportamiento egocéntrico, tu comportamiento pecaminoso, tu propio comportamiento, no es culpa de la tormenta, no es culpa de los conflictos, no es culpa de las tensiones. Eso lo que revela es quién eres. ¿Quién eres? Sí, definitivamente. La tormenta no te hace lo que eres. La tormenta revela quién eres. Porque esa es la excusa de siempre. Ah, culpamos a la tormenta. Ah, por causa de esto, por causa de esta situación, pues yo actúo así. De una manera que yo quería ser yo el que estoy libre de las circunstancias. Como estos marineros. Ellos querían buscar excusas, ellos querían escaparse como fuera que se pudiera. Estos marineros revelaron quiénes eran. Ellos estaban centrados en sí mismos. Ellos no les preocupaba a nadie más. Lo único importante para ellos eran ellos mismos. Una actitud egoísta. una actitud que vemos constantemente, una actitud que la vemos en líderes políticos, una actitud que la vemos en cristianos incluso. La tormenta no te hace lo que eres, la tormenta revela quién tú eres. En medio de las tormentas, entre más presión tenga la persona, o se acerca más a Dios, o se rinde a Él, o quiere ser piadoso y se levanta de esta situación, no que él o ella estuvieran buscando eso, pero él o ella manifiestan lo que es. O la segunda posibilidad es que se hacen más egoístas, más centrados en sí mismo. Entre más intensa la tormenta es, más se van a hacer visible su egoísmo. Eso es lo que vemos aquí. Y lo mirable es que Pablo no solo se da cuenta que estos marineros quieren escaparse, sino que él advierte al centurión acerca de este acontecimiento. Versículo 31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Es algo interesante, porque ¿cuáles fueron las palabras que el ángel le dijo a Pablo? Que no se preocupara, que él llegaría a su destino, y él le había entregado toda la tripulación. Entonces, cuando vemos esto, alguien pudiera pensar que entonces la promesa de Dios falló, ¿cierto? ¿Pero hay alguna posibilidad de que la palabra de Dios no se cumpla? Ninguna. La palabra de Dios se cumple. Pero Pablo dice aquí: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Cuando nosotros vemos esto, vemos que se presenta una condición, o sea, la necesidad de que ellos permanezcan en la nave. Hay una gran realidad en medio de esto. Si estas personas se tiran al mar en medio de una tormenta de estas, en un barquito de esos salvavidas, se van a morir. Si escasamente ellos se han sostenido en ese barco que está cargado de trigo, hay mayor cantidad de personas, es un barco más estable, las posibilidades de vida para estos son menos. Las promesas de Dios son inmutables. Dios es soberano. Y sin embargo, hay algunas cosas que Dios ha fijado como medios para llevar a cabo su propósito. Esos medios que Dios ha establecido y ha hecho necesarias, y sin las cuales no se puede ser salvo. Sí, la condición es el medio por el cual la promesa de Dios es cumplida. La condición es la promesa por la cual el propósito de Dios es cumplido. La condición es el medio por el cual la promesa de Dios es cumplida. Es bueno grabarnos eso. Hay personas que dicen: pero si Dios es soberano, si Dios conoce mis palabras antes que salgan de mi boca, si Dios conoce mis pasos, entonces ¿para qué oramos? Es el pensamiento que muchas personas tienen. Cuando nosotros venimos a ese entendimiento, la oración es una necesidad nuestra. La oración es un medio por el cual Dios lleva a cabo sus propósitos. La oración es algo que Dios ha establecido, por lo cual Él cumple su propósito final. La oración es necesaria, la oración es indispensable. Dios es soberano, pero Él usa humanos. Él tiene un método mediante el cual Él logra que se hagan las cosas, y los humanos están involucrados en este proceso. Dios pudo haber salvado la humanidad de una forma en que Él hubiese querido. Pero ese libro, dice la Escritura, que a Dios le plació salvar al creyente por la locura de la predicación. Dios utiliza medios, Dios utiliza el ser humano, Dios utiliza la predicación para que ese mensaje de salvación a través de la muerte, resurrección y resurrección y exaltación de Cristo pueda llegar a las personas. Dios, a través de ese mensaje, por medio de su Espíritu Santo, abre el entendimiento, el corazón de las personas, para que ese mensaje haga efecto en sus vidas. Pero Dios utiliza medios. Dios utiliza la predicación. Dios utiliza seres humanos para que comuniquen el mensaje y pueda llegar a oídos de aquellos que necesitan oírlos. Dios utiliza personas. Hay alguien que es un gran predicador, él se llama Burke Parsons, él es el que quedó en reemplazo de R.C. Sproul en la iglesia de St. Andrews en la Florida. Él dice: no entendemos del todo cómo estas dos verdades funcionan juntas en todos y cada uno de los sentidos, pero reconocer un aspecto misterioso no significa necesariamente que sea una contradicción. Esto no es una contradicción, definitivamente. El libro de Levíticos, capítulo 20, versículo 7, dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Es un mandato que Dios da a la humanidad: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. El Dios santo, el Dios que exige santidad. Y él dice: santificaos y sed santos. El versículo 8 dice: y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Pero ¿qué dice después? Yo Jehová que os santifico. ¿Cómo juntamos estas dos verdades? Él es el que santifica, pero él nos dice a nosotros: santificaos pues y sed santos. Son dos verdades que están unidas ahí. En Juan 6:44, el Señor Jesucristo dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí está dando una advertencia, una negación absoluta: ninguno puede venir a mí, y da una condición necesaria: si el Padre que me envió no le trajere. Es una realidad. Nadie puede ir al Padre si nadie puede venir al Señor Jesús si el Padre no le trajere. Pero en el versículo 5, versículo 40 de Juan 5, dice el Señor Jesucristo mismo: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea que hay una responsabilidad nuestra de venir al Señor para tener vida. Aunque Él ha dicho que nadie puede venir a Él. ¿Cómo juntamos estas dos cosas? No hay forma, como dice MacArthur. Simplemente las abrazamos. Simplemente damos gloria a Dios por ello. Simplemente a través de estas verdades evangelizamos. Es una gran realidad. Debemos entender que Dios es soberano sobre todo. Él organiza las cosas, Él predestina lo que sucede. Pero Dios no es el autor del mal, de ninguna manera, ni del pecado, ni tampoco lo aprueba. Pablo entonces habla al centurión. Pablo es una persona en la que ellos ya confían, y el centurión da una orden de cortar los lazos del barco. Salvavidas, versículo 32. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Lo cortaron, se lo llevó las olas, se lo llevó el viento. Quedaron sin salvavidas. Pero al observar los marineros queriendo huir del barco, hay otro punto importante: no saltes del barco en medio de la tormenta. Es peligroso, es peligroso. Cuando estás pasando por una tormenta y las cosas son intensas en tu relación, no es el momento de saltar del barco, no es el momento de salirse, no es el momento de huir, no es el momento de escapar. No, tú quieres superar eso, debes esperar que las aguas estén más tranquilas. No tomar decisiones en momentos de presión, en momentos de desesperación, en momentos de angustia. No, no tomar decisiones a la ligera. La gente viene y dice: yo voy a dejar a mi marido, dice una mujer. O una mujer dice, o un hombre dice, yo voy a dejar a mi esposa. Vienen y dicen de esa manera. ¿Sabe él o ella que te vas? No, pero estoy esperando irme. Quieren saltar, quieren salir, quieren huir sin siquiera pensar o darse cuenta qué es lo que la otra persona quiere o cuáles las circunstancias que se pueden solucionar, hablar de alguna forma, pero no, las personas quieren huir, quieren simplemente ver cómo ellos pueden o ellas pueden ser mejor atendidas. Las personas muchas veces se casan, él o ella, con el propósito de que van a ser servidas, de que van a encontrar a esa persona que les va a brindar todo aquello que ellos necesitan, los satisface, los hace feliz. Pero de ninguna manera piensan que es al contrario. Es que voy a brindar yo, que voy a ofrecer, que voy a dar de mí para que esa otra persona pueda ser feliz. Eso cambiaría el esquema. Eso cambiaría todo en un verdadero matrimonio. El jefe me tiene desesperado. Eso no hace sino que darme órdenes, ponerme trabajos extras. ¡Ah! Yo voy a irme de aquí. Ya me llevó hasta la coronilla. Voy a saltar de aquí. No renuncies. Hay momentos que hay que pasar por situaciones adversas. Hay momentos que necesitamos ser sacudidos. Hay momentos que tenemos que pasar por esa cierta forma de tormentas. Si tú saltas por la borda cada vez que tienes un problema en tu matrimonio o en tu trabajo, con tus hijos, tu familia, donde quiera que sea, estás en serios problemas. Estás en serios problemas. Atraviesa la tormenta. Tú vas a crecer en medio de ese caminar, en medio de esos vientos, en medio de esas olas. Tú vas a crecer, te vas a acercar más a Jesús, aprenderás a morir a ti mismo, amarás más a Dios, amarás más a tu cónyuge. Sí, las cosas van a mejorar. ¿Cómo lo sé? Llevo 40 años de casado. Segunda de Pedro 1:5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra virtud, a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Así es como funciona. Hay que ir añadiendo. No es saltar por la borda. Hay que ir fomentando, poniendo toda diligencia, añadiendo a la fe virtud, a la virtud conocimiento, conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, misericordia, entender a la otra persona, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Eso es lo que se necesita antes de saltar por la borda, antes de renunciar. A causa de que los marineros intentaron huir de la nave, el versículo 32 nos dice: entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Versículo 33: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Pablo es un hombre piadoso. Pablo es un hombre espiritual y dirigido por el Señor. Pero también es un hombre práctico. Es un hombre práctico. Y yo pienso que el Señor quiere que nosotros seamos prácticos. Yo no creo que nosotros andemos en un tipo de estado, en una dimensión espiritual. No. Sino que Dios espera de nosotros que seamos prácticos. Hay personas que creen que viven en una dimensión espiritual. Cualquier circunstancia que viene a sus vidas, ahí mismo se espiritualiza. Y no acuden al médico, no hacen ciertas diligencias en aquellos medios que Dios ha provisto para que Él logre su propósito. Recuerdo hace un número de años atrás, estaba en una iglesia, creo que lo he dicho antes, y llegó un pastor y empezó a espiritualizar todo lo que eran las enfermedades. Y dijo: de los que están aquí ahora, tiren la medicina al zafacón, al tarro de la basura. Y sin mentirles, muchas personas iban como haciendo una fila y tiraban su medicina al hospital, al tarro. Días después, alguien que nosotros conocemos se enfermó seriamente. Se espiritualiza todo y Pablo está siendo práctico. Si ustedes no comen, se van a morir. No, el Señor me va a sostener. Yo puedo ayunar 80 días sin tomar agua ni comer nada. Wow. Pablo dice: ustedes llevan 14 días sin comer nada. Dice: y permanecéis en ayunas. Y es una gran realidad. Si no coméis, también vas a morir. Algunas veces, hermanos, solo necesitamos lo más básico. Necesitamos comer y dormir. ¿Sí? Necesitamos comer y dormir. La fe es práctica. La fe es práctica. De hecho, en un momento determinado, Dios se le aparece a Elías. Cuando Elías, después del Monte Carmelo, salió huyendo porque Jezabel lo amenazó. Y en Primera de Reyes 19:7 dice: volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó a Elías, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Versículo 8 dice: se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Necesitaba energía, necesitaba alimentarse para poder funcionar. Si no comes, no funcionas. Si no duermes, no funcionas. Somos seres humanos que necesitamos ser prácticos. Han pasado 14 días y estos hombres no han comido nada. Pronto estarán en el agua, tendrán que nadar, tendrán que llegar a la orilla, tendrán que esforzarse. Si no comen, no van a tener fuerzas para llegar, se van a ahogar en medio del camino. Es por su salud. Pablo animó a todos a tomar aliento. Entonces, debemos ser prácticos. De hecho, John Stott dice, hablando de Pablo y la manera en que él reacciona de una manera práctica, dice: ¡qué hombre! Él era un hombre de Dios, era un hombre de acción, un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre con mucho sentido común. Necesitamos sentido común. Necesitamos sentido común. Versículo 34. Por tanto, os ruego que comáis. ¿Por qué razón? Por vuestra salud, para vuestra preservación. Pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Una vez más, notemos lo que Pablo dice. Ya Dios había dicho la promesa, el ángel de Dios a Pablo, que ninguno de la tripulación perecería. Pero aquí vuelve y dice: tienen que comer si quieren sobrevivir. Lo que vemos entonces ahora, que no es solamente quedarse en el barco que garantice la sobrevivencia, sino también que coman. Vemos una vez más el plan perfecto de Dios ya trazado, pero Él ha fijado esos medios, que tienen que permanecer en el barco y tienen que comer para que puedan llegar a tierra. Así lo quiso Dios. No se puede armonizar estas dos verdades una vez más en la mente humana. En la palabra de Dios estas verdades son paralelas. Que los marineros se quedaran en el barco y comieran era precisamente los medios por los cuales Dios decidió salvar a estas personas. Versículo 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Esto no se refiere a la cena del Señor. Aquí se refiere al pan que ellos consumían en aquel momento y algunos otros alimentos que tenían como provisión dentro del barco. Pero a la misma vez vemos cómo Lucas nos hace recordación del simbolismo que manifiesta ese partimiento del pan. Cuando Jesús, horas antes de ser entregado en ese aposento alto junto con sus discípulos, partió el pan y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Nos recuerda su sacrificio en la cruz, su cuerpo entregado por los pecadores, su vida dada en rescate por los pecadores. Aunque no es la cena del Señor, vuelvo y repito, Lucas nos recuerda el significado del partimiento del pan. Pero aquí vemos algo más. A Pablo no le da pena orar antes de consumir los alimentos. No le da pena orar delante de personas que no son creyentes. Él hace manifiesto precisamente quién es el proveedor de esos alimentos. ¿Quién es el proveedor de aquello que ellos están consumiendo? ¿Quién es el sustentador de ellos en ese barco y siempre? Sí, a él no le da pena orar con los no creyentes. ¿Qué tal tú? ¿Te da pena orar cuando estás en medio de tus compañeros de trabajo por tal vez temor a las críticas o algo? No quiere decir que te vas a parar en la mesa donde comen todos y vas a orar 20 minutos. Quiere decir que vas a hacer manifiesto delante de todos que ese alimento que estás consumiendo es parte de la gracia de Dios. Pablo les da a entender que incluso ese pedazo de pan, sus propias vidas, son un regalo de la providencia de Dios. Versículo 36. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas, 276. Pablo incentiva esta tripulación. Pablo incentiva a estos prisioneros, a los soldados, a los marinos. Pablo, que era un prisionero del barco, ahora es el capitán del barco. ¡Wow! Ellos tienen sus estómagos llenos, están animados y para ellos las demás cosas ya no importan. Versículo 38. Ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Ellos toman esa carga que habían cogido desde Alejandría, Egipto, y que debían llevar hasta Roma. Ellos están llevando eso que representa su economía. Ellos están llevando aquello que es la ganancia de ellos. Es el trabajo por el cual ellos están haciendo todo ese recorrido y lo tiran al mar, que se pierda. Tuvieron un buen alimento los peces. Ellos toman eso que era valioso y lo tiran por la borda, porque ellos quieren aminorar el peso del barco. Ellos están cerca de las rocas, ubiquémonos, están cerca de la orilla. Ellos han escuchado las olas, ellos saben que están cerca de la orilla. Ellos temen darse con la roca, la profundidad cada vez que se acerca es menor. Entonces ellos botan el trigo para que el barco se levante, quede más a flote y puedan avanzar un poco más a la orilla. Ese es el propósito de botar el trigo. Estaban más livianos, el barco sube más y pueden acercarse a la costa. Pero esto nos muestra también a nosotros que en situaciones de vida o muerte, todas las cosas de más, todas aquellas cosas de menos importancia son arrojadas. En situaciones de vida o muerte, todas aquellas cosas que son de menos importancia son arrojadas. Quiere decir que la tormenta nos trae a nosotros un nuevo sistema de valores. Empezamos a apreciar las personas que tenemos alrededor. Empezamos a apreciar a Dios. Esas cosas materiales en cuestiones o en situaciones de vida o muerte, esas cosas ya no importan. Importa Dios, tu relación con Dios, y importa tus seres queridos que están a tu alrededor. Es una gran realidad. El resto no importa. Pero nosotros aquí en este país nos hemos hecho esclavos del dinero, de la prosperidad, de los juguetes. Cuando hablo juguetes me refiero a todas esas cosas de tecnología, todo lo que sale hoy, todo aquello que es moderno. Estamos acostumbrados a todo eso. Para nosotros eso ahora para nosotros es la prioridad. Y cuando esas cosas son interrumpidas, cuando no podemos alcanzar todo eso, nos frustramos, nos sentimos perturbados. Pensamos que podríamos perder aquellas cosas que tanto apreciamos. Pensamos tal vez a veces que podríamos perder una casa, un carro, qué sé yo. Podríamos perder ese trabajo tan bien remunerado que tenemos y nos sentimos atemorizados. Porque eso se convierte en una tormenta. Se convierte en una tormenta. ¿Por qué? Porque hemos mal ubicado los valores. Le estamos dando un valor mayor a aquellas cosas que en definitiva se quedan. Aquellas cosas que algún día dejaremos. Aquellas cosas que se quedarán aquí. Sí, damos una ubicación equivocada a los valores. Muchas personas andan con un barco cargado con cosas no esenciales. Prioridades equivocadas, metas erróneas, cosas que no tienen un verdadero valor. ¿Cuántas veces personas tienen objetivos, propósitos que verdaderamente no tienen un verdadero valor? Y no hay malo con la prosperidad material. No hay nada de malo si Dios te ha bendecido materialmente. No tiene nada de malo. Pero no permitas que eso se convierta en tu señor, se convierta en tu amo y lo pongas en una posición de prestigio que esté por encima de cualquier otra cosa, incluso de Dios. Y tus propias personas, tus propios familiares. ¿Cuántas personas tienen un objetivo de alcanzar cierto estatus económico? Yo recuerdo a alguien que decía, mi propósito es que yo tengo que acumular cierta cantidad de número en el banco de dinero. Y ese era su objetivo, y ese era su trabajo, se movía, trabajaba los turnos que fueran, su objetivo era ese. Y su propósito era cada cheque, prum, directo depósito y ver la cuenta cómo iba subiendo. Sus relaciones familiares, su relación con Dios, su relación con la iglesia, si es que estaba en la iglesia, totalmente bloqueada. Porque ubica esa escala de prioridades en un lugar equivocado. Vuelvo y repito, no hay nada de malo con que se quiera prosperar. No hay nada de malo en que Dios nos bendiga a nosotros materialmente. Pero tenemos que tener en cuenta que eso no se convierta en ese objetivo, ese ídolo, ese Dios. Esa imagen que nos está poniendo a nosotros postrado delante. Y nos estamos olvidando de los hijos, de la esposa, de la familia, de todos los demás seres que tenemos a nuestro alrededor. Sí. Situaciones de vida o muerte te hacen cambiar tu sistema de valores y tu sistema de prioridades. Porque las únicas dos cosas importantes en esas circunstancias es mi relación con Dios y la relación con las personas alrededor, con mi gente. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 6:7, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Versículo 8, así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Versículo 9, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de los muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Claro, se convierten en un objetivo que van a pasar por encima de lo que sea y quien se atraviese. Y eso lo conduce a la ruina y la destrucción. Versículo 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra. Obviamente ellos no sabían dónde estaban. Al principio no se dieron cuenta que llegaron a una isla que se llama Malta. Pero veían una ensenada, dice. Quiere decir, una entrada a la costa del mar que tenía playa, en la cual acordaron varar. Esta palabra varar es encallar, detenerse ahí, si pudiesen, la nave. Entonces, ¿qué hacen ellos? Acordaron cortar las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron el timón, izaron las velas de proa y se dirigieron a la playa. Ya ellos pueden ver, ya ellos tienen una visión de dónde está la playa. Por fin llegó la luz, por fin ven tierra. Versículo 40, cortando pues las anclas, estas cuatro anclas que echaron por la popa anteriormente, en el versículo 29, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa, o sea, la parte delantera del barco, enfilaron hacia la playa, se dirigieron a la playa. Pero entonces, pero al chocar contra un arrecife, el barco quedó inmovilizado. Ellos veían la playa, ellos se alegraron, pusieron las velas, se dirigieron hacia ese lugar, pero ¡pa! Se dieron contra las rocas. Dice la Biblia de las Américas, se rompía por la fuerza de las olas. Dice, versículo 41, pero cuando en el lugar de dos aguas hicieron encallar la nave y la proa, la parte delantera del barco, hincada, quedó inmóvil y la popa, la parte trasera, se abría con la violencia del mar. Imaginemos, el barco entra así, ¡tra! La parte de atrás se levanta, ellos quedan ahí enclavados, el agua se les está metiendo, vienen los vientos, esos vientos azotan esa parte trasera del barco, la despedaza la parte, porque no ha pasado el viento. Están cerca, pero los vientos no han parado. Entonces, ¿qué vemos aquí? Estos soldados aprovechan la oportunidad. ¡Wow! Este es el momento nuestro. Vamos a salvar nuestro pellejo aquí. Ya este barco se detuvo aquí, los presos se nos van a escapar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Es una propuesta cruel e inhumana. Vuelvo y repito, ellos como soldados a cargo de unos presos, la ley decía que si uno de ellos se le escapaba, ellos tenían que pagar la condena de aquel que se escapó. Y ellos dicen, no, para evitar que se nos vayan a escapar, matémoslo de una vez. Nos libramos del problema y salvamos nuestro pellejo. Pero esta orden de matar a los presos implicaba matar a Pablo. Uf. ¿Pero qué hace? ¿Qué sucede allí? Versículo 43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, vemos cómo Pablo ha hecho una impresión en este centurión romano. Pablo ha creado influencia en este su guardián. Julio, este centurión deseaba salvar a Pablo. Julio ha observado a Pablo, ha aprendido de Pablo, ha aprendido a respetar a este pequeño predicador. Se ha creado respeto. Y dice, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Uf. La providencia de Dios guardando a Pablo. Y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Vemos entonces cómo este centurión hace todo esto para librar a Pablo de una muerte segura. Este centurión ha visto a Pablo. Este centurión ha visto el testimonio de Pablo y se ha ganado el respeto de Pablo. ¿Sabes una cosa? Que personas no creyentes, como Julio el centurión, sabrán si tú eres cristiano cuando atraviesas por ciertas circunstancias. Ellos no quieren ser cristianos, pero sí están observando muy detalladamente a los que son, para que en cualquier circunstancia, ¡ja, ja! No eres lo que pensaba. A la gente le gusta señalar a los cristianos. Ellos solamente esperan que tropieces, que caigas, para decirte, ah, tú eres como uno de nosotros. Es una gran realidad. Siempre es así donde quiera que estés. Siempre. Pero nosotros, ¿qué responderíamos? Una buena respuesta sería, bueno, nosotros los cristianos no somos perfectos. Nosotros los cristianos somos pecadores que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Nosotros tenemos una promesa de ir al cielo. Tú eres un pecador que estás encaminado al infierno. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Julio tiene gran respeto por Pablo. Y si vemos objetivamente cómo Julio, esta persona que tiene respeto por Pablo, muchas veces hay personas que no son creyentes que tienen respeto por ti como creyente, por tu vida cristiana, que aquellos que más te conocen. ¿Por qué? Porque te están observando. Te están observando. Y aquí está esta persona incrédula observando a Pablo con gran respeto a través de la tormenta y da una orden para proteger a Pablo, que deberían arrojarse al mar primero los que sabían nadar, versículo 44, y los demás, los que no sabían nadar, los siguieran, parte en tablas, los pedazos del barco que se han caído, parte en cosas de la nave. Esto les permitiría a los primeros ayudar a los demás que iban aferrados y evitar la fuga de los prisioneros. La hace bien el centurión. Los que sabían nadar iban primero, y estos que venían atrás, si no sabían nadar, estos los ayudarían a llegar a la orilla. Dice, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Ellos no sabían dónde estaban. Ellos no sabían que habían llegado a Malta, una isla que está entre Sicilia y el norte de África, donde estarían 3 meses. 3 meses estarían ahí. El lugar donde encalló este barco es conocido como la Bahía de San Pablo, allá en esta región de Malta. En conclusión, entonces, este es el plan de Dios. Y Él utilizó estos marinos, Él utilizó estos soldados, Él utilizó esta tripulación, incluso a este centurión, para lograr sus propósitos. Finalmente llegan a tierra. Esta tormenta no hizo a Pablo quien era. La tormenta reveló quién era Pablo. Sí. Y la tormenta que has enfrentado, estás enfrentando o estás saliendo de ella, no te hará quien eres. Va a revelar quién tú eres. Sí. Pasarás a través de la tormenta o queriendo ser egoísta, queriendo salvarte tú sin importar a las demás personas, o dirás, Señor, pongo mi vida al servicio de otros por si puedo ser bendición para ellos en lugar de ser un miedoso desertor. Y cuando hablamos de esta situación, una de las cosas más difíciles para nosotros es esperar en el Señor, y todos lo sabemos. Esperar en el Señor, difícil sé que es. Cuando las cosas no van bien, queremos salirnos del barco. Cuando el matrimonio no va bien, cuando el matrimonio no va bien, cuando el trabajo no va bien, debemos esperar en el Señor. Debemos esperar. Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar. Después de la tormenta vendrá la calma. ¿Cuál es el secreto espiritual de Pablo que le hacía sostenerse firmemente en medio de estas otras personas que tambaleaban, que estaban temerosos de que iban a morir? Incluso mientras otros estaban desesperados por salvarse egoístamente, Pablo tenía una confianza absoluta en la palabra de Dios. Sí. Él creía a Dios. Cada palabra que le había dicho, Hechos 27 a 25, yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Una confianza total. Venían los vientos, venían las tormentas, anuncios de muertes, todo lo que fue. Yo confío en Dios que será así como Él ha dicho. Pablo recibió la comunicación de ese ángel en una visión. Nosotros en el siglo XXI, el año 2024, ¿cómo recibimos nosotros el mensaje de Dios? A través de la Escritura. A través de la Escritura. La respuesta es que Dios nos habla a través de las Escrituras. Ese es el lugar donde Dios nos habla. Aferrémonos más a la palabra. Aferrémonos más a ella. Creámosle más a Dios. Y finalmente, esa ancla, esa verdadera ancla que usted necesita para sostenerse en medio de la tormenta, es precisamente la palabra. La estabilidad y seguridad que encontró el apóstol Pablo. Hecho, el Salmo 107, 23 dice, y con esto termino: los que descienden al mar en naves. Quiero que nos ubiquemos en medio de circunstancias difíciles en este momento. Esto hace, pudiera yo decir, un paralelo con las circunstancias que Pablo vivió, pero pongámoslo en nosotros. Salmo 107, 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Cuando se navega a través de circunstancias, se ven las maravillas del Señor. Versículo 25, Salmo 107. Pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos y descendieron a las profundidades. Sus almas se consumían por el mal, o sea, las fuertes aguas. ¿Qué sucede en medio de la tormenta? Usted tiene altibajos, como el barco se mueve que las olas lo suben. Usted tiene momentos altos, tal vez momentos en que se siente un poco mejor, pero también esas mismas olas lo traen abajo. Usted tiene momentos de aflicción, como que en ese momento aquella circunstancia le penetra más. ¿Pero qué dice el versículo 28? 27. Temblaban y se tambaleaban como ebrios y toda su pericia desapareció. Nos sentimos que no encontramos nada. Estamos tropezando, no encontramos salida. Ese conocimiento nuestro, esa pericia, esa experiencia, si lo pudiéramos llamar de esa manera, desapareció. Versículo 28. Entonces, en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y Él los guió al puerto anhelado. Llega un momento en que Dios trae esa calma, nos lleva a la orilla, nos lleva a tierra firme, ya no tambaleamos. Él nos saca de las aflicciones, calma las angustias, cambia la tempestad en calma y las olas del mar callan. Versículo 30. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y Él los guió al puerto anhelado. Versículo 31. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Eso es lo que tenemos que hacer: confiar en el Señor, confiar que nos llevará a un territorio donde tendremos piso sólido, no vamos a tambalear. Demos gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hombres. Amén. Señor y Padre eterno, bendito tú eres. Gracias por tu palabra, Señor. Palabra que nos hace ver la realidad de quien tú eres por sobre todas las cosas. Tu grandeza, tu control absoluto, tus decretos, tus promesas, Pero también vemos, Señor, cómo en medio de esas circunstancias, nuestras decisiones, aquellas cosas que debemos hacer o no hacer, hacen parte de ese propósito que tú tienes, Señor, para lograr o culminar eso que tú ya has establecido, Señor. Estamos aquí, Padre, y cada uno de nosotros con diferentes circunstancias. Cada uno de nosotros con diferentes temores. Cada uno de nosotros con espera de noticias, tal vez un resultado médico, un diagnóstico. Muchas cosas. Y nos sentimos en medio de una tempestad. Nos sentimos en medio de una tormenta, olas que nos sacuden, nos elevan, nos bajan. Pero como dice tu palabra, tú finalmente calmas esos vientos, nos llevas a un terreno firme. Clamamos a ti, Señor, para que cualquiera sea la circunstancia en medio nuestro, Señor, tú, oh Padre, tu soberanía, si tú quieres, oh Señor, traigas alivio a cada uno de nosotros, Señor. Traigas paz en medio de esta incertidumbre, de esta ansiedad, de esa molestia que causa esperar por aquello que aún no sabemos y tememos que pudiera no ser como nosotros quisiéramos. Padre, clamamos a ti porque aumentes nuestra fe, que tu presencia esté con cada uno de nosotros, Señor, que en medio de esta debilidad podamos ser más fuertes interiormente, que en medio de esta aflicción podamos ver tu rostro, que en medio de esta caída podamos sentir tu mano que nos levanta, que en medio de esta soledad podamos sentir tu compañía. Oh Señor, gracias, Señor. Gracias, porque sabemos que cada una de estas circunstancias, Señor, tienes un propósito en ellas, que al final será para tu gloria, para hacernos más como Cristo. Gracias, Padre. Gracias por este momento, Señor. Gracias porque en esta familiaridad de creyentes que existe aquí en este lugar, Señor, tú has creado, has hecho manifiesto ese amor de Cristo en nosotros. Y de esa misma manera, Señor, te amamos. Estamos en tu mano siempre, Señor. Guíanos, sosténnos. Que tú, Señor, no importa cuál sea la tempestad, pero mientras tú estés en esa barca con nosotros, estamos seguros. Y sea el honor y la gloria, Señor. Solo a ti sea dado todo honor. Que tu rostro permanezca sobre cada uno de nosotros, que tengas de nosotros misericordia y traigas a nosotros paz. Oramos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén.